de Sarai, de tu padre. Eso quería repetir a esa parte. Vamos a repetir acá. Anu teret al mire. A ver, fíjate dónde está mi dedo. Anu teret al mire. Anehu, al principio del renglón. Aquellos dos alumnos de Abu Yatre, estamos repitiendo en Daf, Pesajín, Daf, Gimel, Amudbet, hoy jueves para viernes 24 de Shevat, 5772, la clase de Pesajín. Gemara Pesajín, Gimel, Amudbet, más o menos 20 renglones, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 renglones, justo. Anu Teret Almide, aquellos dos alumnos de Abu Yatre, Kamed y Hillel, que estaban sentados delante de Hillel. Hillel era el maestro y estos eran los alumnos. De Hadmin Ayu, y uno de esos alumnos era Rabban Yohanan ben Zakkai. Les había comentado en la clase pasada que Rabban Yohanan ben Zakkai era el menor de los alumnos. El mayor era Yonatán ben Uziel, el que se quemaba un pájaro cuando estudiaba Torah. Y el menor era Rabban Yohanan ben Zakkai. De Amrela, y hay quien dice que la historia esta pasó con otros alumnos delante de Rebi. No delante de Hillel, de Hadmin Ayu, Rabbi Yohanan, y otro era Rabbi Yohanan, que no es Rabbi Yohanan ben Zakkai, otro Rabbi Yohanan. No importa, lo importante es, vamos a ver el mensaje. Hadamar, uno de los alumnos, se preguntó al maestro, Mipenema Bosrim Betahara, de En Moskim Betara, ¿por qué motivo se cosecha la uva con recipientes puros y no se cosecha la aceituna con recipientes? La uva sí tiene que ser recipientes puros y la aceituna no. Dejada más, y uno dijo, mi penema bostrín de tara, ¿por qué se cosecha con recipientes, la uva con recipientes puros? Un mosquín de tumá, y se cosecha la aceituna con recipientes sucios. Son también. Este usó un lenguaje, el primero usó un lenguaje más limpio, ¿sí? Y este usó un lenguaje más sucio, dijo Jajam, aunque no es tan sucio, dijo Betumá, pero como vio que el otro seleccionó su lenguaje y cuando quiso preguntar dijo, ¿por qué cuando cosechamos la uva la cosechamos con recipientes puros? Cuando cosechamos la aceituna no la cosechamos necesariamente con recipientes puros. Así dijo uno. El otro dijo, ¿por qué lo cosechamos con recipientes puros y la uva y la aceituna con sucios? Suma, Semeín, usó un lenguaje sucio y el otro seleccionó más su lenguaje. Amar dijo, no criticó al que dijo Tumá, porque no estaba tan mal preguntado, pero alabó al otro. Muftaj ani bazeh shemore ora de Israel. Estoy seguro en el primero que va a ser un gran rabino en Israel. Pero ayer mismo a Tim y no pasaron muchos días. H. Oraora de Israel, hasta que fue un gran orador, un gran rabino en el pueblo de Israel, y el rabino supo detectar el futuro de este alumno según su forma de expresarse a la hora de hacer una pregunta. Nada más quiero aclarar este tema para que entendamos, pero antes vamos a decir algo de Musar, mientras van llegando los de la clase. La tierra. Dijo el rey Salomón, David Amelech en Teilín, dijo un basur, dijo así, está en el Salmo, en la de Shabbat, no me acuerdo, 130, hay algo, entre 120 y 130, dijo, que Hitzin de Yad Gibor, que envenea Neaurim. ¿Conocen ese Salmo? ¿Cómo no te lo acabas cada día todo el Salmo? Yajitim Biad Gibor, dije esa palabra y llegó justo el Gibor. Dije el pastor de Teilim. Dijo el rey David en el Teilim, Yajitim Biad Gibor, alguien tiene ahí palabra para buscarlo, no está el pastor, búscalo a ver. Yajitim, pero no sabes escribirlo en hebreo. Está difícil. Bueno, ahí te lo buscamos, digo exactamente. Yajitim Biad Gibor, ¿saben qué es Het en hebreo? Una flecha. Y si no saben escribir hebreo en iPod, en iPad todavía.
Sí, bueno.
¿Tú sabes? Bueno, a ver, escribe.
No, pero
sí, no sabes cómo escribir el pastor.
Sé que se puede, pero...
Ahí está, lo buscamos rápido. ¿Qué pedín? ¿Saben qué pedín? Ahí está, pedín. Pastor, de Archibald. estudiar, es difícil buscar porque a veces si tiene una ayuda más es poder encontrar. Salmo 127, Pasuk David, Pasuk 4. ¿Sí? Dijo el rey David, en el Salmo 127, Ujab Zayn, que se tiende a Gibor, como flechas en manos de un fuerte, así son los días de la juventud. Pero quien venías de Cune. Bueno, los días de la juventud, cuando la persona es joven, tiene toda su fuerza, son como la flecha en manos del fuerte. Así tomó este ejemplo el rey David, que la persona tiene que aprovechar los días que tiene toda su fuerza. Como dijo una vez el Admur de Kot, los días de la juventud son tan, tan preciosos, más los dan a los jóvenes. Sí, porque se hubiera dado a los ancianos la fortaleza de la juventud, supieron aprovecharla. Pero yo no lo estaba y la verdad es desperdicia en la cama, en eso, en vez de aprovechar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Shlomo HaMelech dijo como la flecha en manos de un gibor? ¿Por qué dijo como la flecha en manos de un gibor? A ver, el arco y flecha que usaba era un instrumento de guerra más común en los tiempos que no había armas. El arma más común era el arco y flecha. ¿Qué diferencia hay de si el arma está en manos de un fuerte o de un débil? Hoy en día las armas de hoy ya no dependen de fuerza, dependen de inteligencia, saber usarlas, ¿no? Todo. Pero con los tiempos que la guerra era física, ¿qué diferencia hay si el arco y flecha lo está disparando un fuerte o un débil? A ver, di qué diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué es mal? La flecha, el alar,
porque el que es fuerte.
¿Por qué no es efectivo?
Que la llega más lejos, pues más
probable. Porque estira más. Porque el que cuanto más fuerte es la persona, cuanto más estira, más dispara. Y el que es, no es tan fuerte, no tiene tanta fuerza de estirar. Y el que es fuerte, estira más y la flecha va más lejos, ¿verdad o no? Pone a una persona más fuerte y una menos fuerte. ¿Cuánto es la diferencia del estiramiento? 1000 centímetros.
Pero a lo largo...
¿Centímetros? Si dices, oye, este estiró 30 centímetros y otro 32 centímetros. ¿Sí que por eso este va a ganar la guerra? No, acá son 2 centímetros, pero allá son kilómetros. ¿Entendiste el punto? Dice el rey David, como las flechas en manos de un fuerte son los días de la juventud. Cuando tú ves jóvenes en la escuela, este ya es un niño. Acá la diferencia son centímetros en la escuela. Pero lo que dispara son kilómetros. Tú tienes que ver todo lo que ves en tu hijo, lo tienes que ver con ojos de kilómetros, no de centímetros. Ahorita son centímetros. El Rab nos decía, el Mashiach de la Yeshiva, ¿ya vieron los mapas, los atlas? Ustedes ya no están acostumbrados. Sí, hoy todavía hay, pero antes todo era mapas escritos, ahora es todo Google, ¿sí? Pero antes eran mapas, ¿sí? Y en el mapa dice abajo la escala. ¿A qué te dice la escala? Porque si tú quieres medir cuánto mide Francia, pues dices, esta escala está de 1 a 100 kilómetros, ¿no? Entonces tú mides cada centímetro o cada milímetro, pones la regla y sabes cuántos kilómetros exactos tiene. Así es, ¿no? Dijo, todo lo que un niño hace de chiquito es escala de lo que va a hacer con esta escala. Es escala. Entonces tienes que multiplicar por 100 o por 1000. Y ahí dice, papá, no, está tan niño, déjalo, cuando crezca va a aprender. Desde muy chiquito ya... Es lo que dijo, Chajitín veas Gibor, como la flecha en manos del fuerte, que envenea Neurima, así son los días de la juventud. No digas, pues este Jajam Rabí Ohanán, que era joven, todavía era chavo, estaba en la escuela con el Rab, los dos alumnos, bueno, uno preguntó, ¿por qué se cosecha la uva con recipientes puros y la aceituna con recipientes no puros? No, ni siquiera con no puros. ¿Por qué no se cosecha con recipientes puros? Y el otro dijo, ¿por qué se cosecha la uva con recipientes puros, la aceituna con recipientes sucios, Temeín? Pues no estuvo mal este que preguntó al segundo. No, digamos, no es un defecto, pero dijo este que supo seleccionar la forma de preguntar. Va a ser un gran rabino. No pasaron muchos días, ya con 10 años, ya este jajam brilló, sobresalió por su categoría. Bueno, pero el jajam supo detectarlo por la forma de formular la pregunta. Para que veas qué tan importante es desde chiquito ir educando a nuestros hijos, a que son centímetros y ahí son kilómetros. Ahí son kilómetros.
Pero puede ser también por
Voy a apagar un poquito la grabación, a suspenderla, porque voy a contar algo que no debe de ser grabado. Y los que lo escuchen se van a quedar picados.
Es el tema del lenguaje limpio. Ser selectivo en la forma de hablar. En vez de decir tomar y Sara. Pero hoy, para completar la clase del jueves pasado, vamos a explicar qué diferencia hay entre la aceituna y la uva. Es lo que les quería leer. ¿Por qué la verdad es que la aceituna, la uva requiere recipientes puros para ser cosechada y la aceituna no? Eso es lo que para eso empecé la clase. Agregar esa parte que nos faltaba, les dije que la próxima clase se íbamos a explicar. La cosa es así, Rapotay. Para que...
¿Pero cuál es la diferencia entre un recipiente puro y
un recipiente que lo tocó, por ejemplo, una mujer mirá, hay que enterrar a Tevilá. Si tocó a alguien que tocó a un muerto, alguien que enterró a alguien, que tocó a un muerto, tocó que es esta olla hay que meterla a la Tevilá para que pueda seguir usando. Hoy estamos todos impuros, pero cuando había recomendar...
Lo del DAB también y todo.
Todo el DAB, el Kering, porque tuvo relación con su mujer en la noche. ¿Sí? Todo Kelly que toque, toda cosa que toque, también toda fruta que toque, también. En los tiempos de hoy, como estamos de poquito, no hay diferencia. En los tiempos del Beta Midrash, que existía la vaca roja, existía la purificación, y era obligación de purificarse por una vez al año para subir al Beta Midrash en Bosonachi Puri, en Pesach, Shavuot y Sukkot. Más que todo en Pesach, al Corban Pesach, que era obligatorio. Entonces, la gente conocía bien los temas de atrás, ya no, aléjate porque se te pone que no te toque. La gente también se alejaba. La mujer mira, por eso que era, dice la tradición de que aislaban a las mujeres mira y eso. Era algo de verdad, pero no porque ella está mal, sino porque en la casa trataban de que esté todo taor. Y la mujer mira todo lo que toca la también. Después ya comía con vajilla aparte. ¿Me entendiste? Porque era acostumbrada a esas cosas que dicen, que hablan a sonar del puraísmo, que no es verdad, pero sí era verdad, pero no lo hacían por aislar a la mujer, por aplastar, sino porque, no nomás a la mujer, el hombre también, después de que tuvo relación con sus hermanos, que la mujer son 7 días, y en el hombre se mete a la tevida en la mañana, cubase en el retael. Okay. Ahora, para que una fruta se haga también, requiere una condición. Vamos a estudiar esto de Data Shed. No sé cuánto tiempo vemos más, pero a partir de la hoja 14 tenemos acá 5 hojas de Tumay Kara. 5 hojas de Tumay Kara.
Complicado.
Es muy complicado. Son temas muy no conocidos y difíciles. Pero yo cuando estudié el polaco hace 20 años, los alumnos dijeron, si ustedes saltean eso, nos vamos de la clase. Queremos lo duro, queremos entrarle a todo. Entonces, Baruch Hashem, y yo no me arrepiento porque yo en la Ishira tampoco lo había estudiado de tan complicado que. Pero como tenía que dar la clase,
esto es
lo mismo, claro, sí. Hay una de las reglas básicas son estas, y esto hay que conocerla porque sí, algo tiene que ver con lo que hacemos la noche del ser. Ahora van a ver por qué. ¿Por qué mojamos? ¿Por qué es como que da imantes de lapio con sal?
Y es lo mismo porque una manzana no se la puede comer con la
manzana. Lo vamos a explicar. Para que una fruta o un alimento reciba tu más, sea receptible a la tumá, tiene que tener un requisito de que estuvo mojada, no tiene que estar mojada. Si le cayó agua, estuvo mojada, ya esa fruta está preparada para recibir tumá. La explicación natural que vamos a dar, aunque hay otra explicación, es que generalmente una comida, para que sea digna de ser comida, tiene que ser lavada por higiene.
Si es lavada, ya
lavada. Mientras no estuvo lavada, es como que todavía no es comida. No es comida, es la piedra no recibe suma. Para recibir suma tiene que ser comida tiene que ser comida comestible. Si no está preparada para comer porque todavía no fue lavada, esa sería una explicación, ¿no?
Pero también si le llueve, sí.
También es lavar.
Pero siempre.
O después de haberse cosechado, tiene que llover.
No arrancar, cayó la fruta al piso, en el alba siempre está húmedo el clima.
Si está la fruta después de cosechada, se mojó. Ahora, para que la fruta pueda recibir su mar, tiene que caerle uno de los 7 líquidos. Son 7 líquidos que preparan una fruta para su mar, nada más por 7. Jugo de naranja, por ejemplo, si le cayó a una manzana un jugo de naranja, o a una naranja jugo de manzana, no lo prepara para recibir su mar. Uno de los 7 líquidos. ¿Cuáles son los 7 líquidos? Rashete Rot, Yad, Shahat, Dam. Yain,
de Bash, pero de Bash de Temarín, y el de Dati. Y ahí es jugo de uva, vino. De Bash, de Dati, ¿ves? Shin es Shemen, de Zait, únicamente aceite de oliva. Het Halab, leche. Het Tal, rocío, lo que dijiste tú. Dale, Dam, Dam también. Y Men Mai. Cualquiera de estos siete líquidos que entraron en contacto con un alimento lo hacen recipiente a recibir suma. Si es cabalá o si es por otra razón, no sé, pero así es la laja. Tiene que ser uno de los siete líquidos. Cualquier otro líquido, jugo de manzana, jugo de banana, jugo de arándano, nada, nada más tiene que ser uno de los siete líquidos. Ya shahatan, lo ponía en el pizarrón, pero ya es un poco tarde. Pero ponlo, lo voy a poner para repasar la semana que viene, el lunes. Yad Shahat Dam, es una señal. Yad Shahat Dam, es como una señal. La mano de Goyot Dam, ¿no? Yad Yud Dalet, es Yain Bevash. Shemen, Halab, Tal, Dam y Maim, son siete líquidos. Entonces cualquier fruta que entró en contacto con esos siete líquidos está predispuesta a recibir tuba. Por eso la noche de Pesach, que sumergimos el apio en agua, ¿sí? Pues ya que entró el apio en contacto con agua, pues ya puede recibir tu ma, y por eso es que se me tiró el alma antes de comerlo para recordar esa ala. ¿Está bien? Muy bien, hasta ahora va muy bien. Entonces, una persona va a cosechar, vamos a tratar más, una persona va a cosechar uva. Lleva una canasta. Esa canasta, supongamos que está también porque la tocó una mujer mía, o la tocó un hombre barquero, o la tocó uno que tocó un barquero. Si vaya a cosechar la uva con esa canasta, la uva se va a hacer toda también. No es cierto. La uva no se va a hacer también. ¿Por qué? Porque todavía no le ha caído agua. Está cosechándola. En seco. En seco no se hizo la uva. Entonces yo puedo escoger el recipiente que quiera y la cosechar la uva. Así debe de poder hacerlo. Puede ser pronto. A veces la uva está un poco aplastada. Cuando pones mucha uva, salen gotas de jugo de uva. Y ese jugo de uva es Agefen. Es Yain. Entonces, esas gotas de uva.
Cuando todavía no es Yain, porque está ahí,
no tiene que ser, pues, aunque no fermentó. Si es jugo de uva, el jugo de uva prepara. Jugo de uva y el jugo de lata. Jugo de uva. El jugo de uva, el que toma su paquirush, es jugo de uva. Uva exprimida. Uva exprimida. Si la hicieron, la posicionan es porque hacen negocio, por business. Los jugos de uva es Agefen. Si tú exprimes, si se llama. Cogeta, la mezcola, Navim, agarra un racimo, estás en un lado de viaje, no tienes vino para Kirush. Vienes en la tarde, compras un racimo de uva, lo cuelas, la anima, nambore, te hacen baifulu, en Shabbat no se puede exprimir, pero vienes en la tarde, sí. Cogeta, la mezcola, Navim, de Omer, la Kirush, Ayom, te puedes exprimir un racimo de uva y decir a tú sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás cosechando la uva, como hay uvas muy blanditas, con el peso de las uvas, va saliendo un poco de jugo. Y ese jugo que sale se empapa en toda la uva, esto ya todo luego se hizo recipiente para recibir tu uva. Y si el que de la canasta con que cosechaste estaba también toda la uva, tito también. Pues por eso tienes que seleccionar un recipiente taor antes de ir a cosechar la uva.
Y Zait no por
el. Y por eso tampoco te puede ayudar la Igir a cosechar la uva. Un goy no te puede ayudar a cosechar la uva, ¿por qué? Porque ese jugo que sale es vino, yo te colgo y dice, y ahí meses no va a tener la tiro de Shishim. Es un problema, por eso cuando hacían nuestras abuelas el vino casero, todo tenía que hacer yulí, separar la uva del esto, de la el, todo lo que hacían, porque si lo hice la yulí y había un poquito de jugo de uva encima de la uva, ese jugo de uva se llama vino. Ese vino lo tocó el goy y se hizo también taré.
Y si la botella de vino la abre y ella lo lleva de regreso.
No se puede.
Ni el jugo, hoy en día.
No, nada más sin abusar, hoy en día lo lleva. El que dice, ya está abusando, cambió de estatus. Pero cuando estás cosechando, no está abusando. Sí. Entonces, eso es en la uva. ¿Qué pasa con la aceituna?
También podríamos decir que sacaría Germán Zayt.
Esa es la pregunta. Pero también tenía que ser, cuando vas a colectar, a cosechar, eso se llama mosquín. Cuando vas a cosechar la aceituna, también tendrías que seleccionar un recipiente taor, por si llega a estar la aceituna demasiado madura y salen unas gotas, y esas gotas son Shemen Zayit, y van a leachir, van a preparar a la aceituna, y la lajana es que la uva requiere recipientes puros, la aceituna, no, la pregunta es por qué fue, se preguntó el alumno al maestro, más que uno lo dijo de una forma, otro lo dijo de otra. Uno dijo por qué se cosecha la uva con kelim teorim, y no se cosecha la aceituna con kelim teorim. Y el otro dijo por qué se cosecha la uva con kelim teorim, y se cosecha la aceituna con kelim teneim. Y por eso dijo, este va a ser más jaja, más grande, porque seleccionó. Pero la pregunta es por qué. Y dime por qué. No, acá no dice la llamada la respuesta. Así la dice.
Ah, no dice.
La llamada no, porque la llamada no interesa. Eso es el tema. El tema de la llamada es que hay que saber ser selectivo y saber cómo preguntar. Pero así sí explica y por qué.
Porque seguramente no es tan fácil sacar el aceite o algo así.
No. Así dice que hay una regla. El aceite de olivo no se considera aceite sino la tercera, la cuarta gota, la primera la tira. La primera, segunda, tercera gota de aceite de olivo, es lo que dicen extra virgen, todo eso.
Uh-huh.
Es la primera gota del shemen zayit, la tira. La segunda la tiran o la usan para, porque es muy amarga y sudor. La Gemara dice que eso se llama mohal. Mohal quiere decir sudor, no se llama aceite. No, no tiene capacidad tampoco de iluminación, como tiene el aceite. Es decir, el aceite empieza a ser bueno a partir de la segunda, la tercera, la cuarta gota. Y esta no es fácil que salga en una cosecha de por la presión. Por la presión puede ser la primera gota.
Y no se considera.
Ya, esta es la diferencia de la uva. La uva, cualquier gota, la primera que sale ya es la jefe. Pero la aceituna, la primera gota que sale no es semen zai, es sudor. No tiene ni de semen. Y como no tiene ni de semen, no es como que estuvo con jugo de naranja. Jugo de naranja no prepara la aceituna a recibir su más.
Y puede tener que vitamina
y puede tener
la presión, puede salir
para todo. Quieren verlo así adentro, vamos a ver juntos. Todo esto que dice el sur, es para poder entender este Rashi. Ni penema, botrín, betara. Vienen acá Rashi, acá estoy marcando. Ni penema, ¿ya lo encontraron? ¿Sí? Ni penema, botrín, al lado del link que dice Julín, un poquito más arriba del link de Julín. Esta que dice Julín, un poquito más arriba de ese link. Ni penema, botrín, ¿encontraste, Emanuel? Ni penema, botrín, betara, de kelim teorim. ¿Por qué se cosecha la uva con kelim teorim? Vemos kim betara, desde tim, en aceituna, que acá es mesica. Se llama mesica. La misma acción, cosechar una y otra, en hebreo así es. Cosechar aceituna se dice Gechirá, y cosechar uva, y cosechar aceituna se dice Mesica, Mosquín. En Charisle Moscán de Tara, no hay necesidad de cosechar la aceituna con recipientes de orín. Que le van a dar el Maseje Shabbat de Yitzhiyot Shabbat, como dice en el Maseje Shabbat, en el Pérez primero, en el capítulo de Yitzhiyot Shabbat, hoja 17, columna 1, ¿qué dice? De lo Hashiv Mohal Hayose Mehen Leachir, si tuviera el iPad, si donde dice que lo marque con amarillo, esto es lo que quiero resaltar, o con rojo, con el otro registro de resaltar, ¿qué tiene el iPad si no para eso? El ojo así, ya lo aprendí, está espectacular, te debe tener.
¿Sí?
El notes, ¿no?
Sí.
Pero vamos a decir en español el qué. El ojo así, moal, hayote, mehem, leachir, que no es importante el sudor que sale de la aceituna, leachir, para hacerlo receptivo a la tumá, a la aceituna.
El leachir es de kasher.
Leachir para preparar, ¿qué es kasher? Está apto para comer. No lo hace apto para recibir tumá. ¿Por qué? Se no semen gamur, porque no se considera aceite absoluto, el ayotea liedea va, sino el que sale en la fábrica de aceite, donde se sacan las gotas principales, las que vienen después. Pero las primeras son sudor. Abayain, pero el vino, alzar, al anabín que gotea sobre las uvas, machirán, ese sí lo hace apto a la uva para recibir tu mamá. ¿Por qué? De níjalere, porque ese sí es vino. Y ese incluso se usa cuando se hace el vino, esas primeras gotas también no se desperdicia, y es parte del vino y es agefen, y por eso puede preparar a toda la uva a recibir tumá, y hay que cuidarse que el recipiente sea kasher, sea tahor, para que no se también toda la uva. Eso es lo así, lo tienes que marcar en tu iPad. El lunes lo traes marcado. Ok, ahí te voy a mostrar cómo lo estoy usando, está espectacular. Vas estudiando y vas marcando las partes más importantes, pones al lado tu observación.
¿Escrita
así
o...?
Sí. No, a mano no. Se puede a mano, no hay forma. Pero me está poniendo difícil con la pluma.
Está mejor con el texto.
Con teclado, sí. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a seguir un poquito más o ya se quieren ir. No. Yo estoy a la orden. Yo tengo que indemnizarlos por tres clases que les falte, dos, ¿no? fue jueves, lunes y la de este lunes. Te veo otra.
Esa es para pagarla con la clase que nos tenemos pendiente.
La de
una triple.
La de Martínez. Y también el otro, ¿cómo se llama? Sammy. Busquen una novia.
Pero a lo mejor aquí lo le
dice la. ¿Qué edad tiene Sammy?
27.
¿Tiene novia? Tengo una para él. ¿Tiene novia?
No, todavía.
¿Me ayudan?
Claro.
Porque ahorita les digo nada más que no se grabe todavía. Seguimos. Ay, nos paseamos porque esta parte de repetición de lo del jueves pasado, vamos a saciar. Esto está espectacular. Hasta acá, Jahú Aramá. Está difícil contar los renglones, pero le voy a decir al lado del link que dice Kiddushin. Hay un link a la izquierda que dice Kiddushin. Ein Zayin, ¿lo vieron? Sí, bajen de ahí dos renglones más.
¿Quién?
Jahú. Dos renglones más abajo. Al final de renglón.
Pero no en la Gemara, ¿no?
Este lo estudiamos, en la Gemara. El Embolsí lo estudiamos el jueves pasado.
Tiene razón,
más arriba. De arriba del link de Kiddushin, tres, cuatro renglones arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco renglones arriba. Anutlata, así tiene razón, ahí tenemos que dar. Donde estudiamos, lo que estudiamos es el Israel. Anutlata, Kale. Estás con nosotros, Manuel. Ayúdale a Mauricio, a Manuel a buscar. Anu, Terata, Kane. Aquellos tres Kohanim. Ya estoy.
Anu, Plata, Kane.
Anu, Plata, Kohanim. Había tres Kohanim que estaban platicando entre ellos. Esto era en la época, supongo, del segundo Bet HaMikdash. Del segundo templo. Ahora van a ver por qué les digo así. Era la época del segundo templo, el segundo de Tamizaz. Había tres Kohanim que estaban haciendo comentarios. ¿Qué comentarios estaban haciendo? Halamar, uno dijo a los otros dos, Yani Kaful, a mí me tocó del Lechem Apanim como un full, el tamaño de un full, de un ala.
El Kaful es doble, ¿no?
No, ¿qué? Kaful, como un full. ¿Sabes qué es full?
Full
es el ala. ¿Sabes cuándo estaba? El
corte de
la no el aba del banco de dólares.
Sí.
No aba de papá.
Pero Kaful es de
el aba es una de esas
grandes.
Como el aba me hace cuenta.
Pero Kaful es doble.
No. Kaful, acá, Kaful es doble. Acá es como un full. Me llegó el tamaño del Lechem Apanim como un full, como la medida de un full. De Haramar y otro dice, y Yani Kazai, me tocó también que era Lechem Apanim. El Lechem Apanim, las 12 jalot que se ponían en el Bet HaMikdash, en el Shulchan del Bet HaMikdash, eran jalot espectaculares, no eran como, ¿cómo eran las jalot? ¿Saben cómo eran? Tenían forma de media caja. No era jalá así. La jalá era así como esto y tenía dos paredes así. Era muy difícil hacer que las paredes no se caigan. Era una obra de arte, la panadería, la repostería del Bet HaMikdash. La hermana dice que había una sola familia que dejaría hacer este Kohanim, Betalfina, y no querían enseñar el secreto. Los Kohanim los expulsaron del Bet HaMikdash porque no querían enseñar el secreto. ¿Te acuerdas con Israel Noah? Mandaron a traer panaderos de Alejandría. Los otros eran un café. Mandaron, no, el café de que lo que le toca a nadie lo toca. Mandaron a traer panaderos de Alejandría, que eran de Egipto, muy buenos, para que hagan. No podían, se les caían las paredes. Cuando ponían la masa, y tuvieron que volverlas a recontratar y pidieron doble de sueldo. Tuvieron que pagar el doble de sueldo a los reposteros de la familia de la final. Y ahí dijo Ben Azai, cuando le toca algo a alguien, nadie se lo puede quitar. Y tuvieron que lo reponer. Entonces, el Lechem Apanim, ¿cómo era? Lo ponían cuando lo horneaban el Lechem Apanim? El Shabbat. Era una de las cosas donde la amistad que empujaba el Shabbat. Igual el cordón, la sepitada, todos los cordones de Shabbat, no tanto. Entonces lo horneaban, lo sacaban del horno calentito, y lo venían a poner, eran 12 jalot. 12 jalot que estaban 1, 2, 3, 4 hacia lo alto. Ocupaban un metro de alto las 12 jalot. Porque eran jalot alto. Seis de allá, en el Shulchan del Bet HaMikdash. ¿Sí? Algún día les voy a mostrar el dibujo, ahora ya no lo tengo a la mano. Cómo era el Shulchan del Bet HaMikdash. Está en la persona que vamos a leer, pero una la semana que viene. Ahí viene la forma del Shulchan. Ahí está como daban los Lechem Apanim. Cuando llegaba el otro Shabbat, ¿qué hacían? Traían el Lechem Apanim nuevo, el pan nuevo, y sacaban el viejo. Y uno de los milagros era que el que sacaban estaba tan calentito como el que ponía. Igualito. Y como lo sacaban del horno del tabal pasado, así quedaba en la mesa de fresquito. Imagínate, vas a comprar un pan baguette, una semana después de que está en la fiesta, y está igualito, crocante, igualito. Y la Gemara dice también que para que no esté la mesa vacía, primero ponían uno y luego sacaban el otro. Así era una forma de... ¿sí? Y ese lejen se lo repartían a quién, a los Juanín de la Guardia. Los Juanín tenían guardias, 24 guardias. No podían todos los Juanín dar servicio todo el tiempo al Betangas, no cabían cuánto periodo de público puede tener. Todos querían, eran de Jud. Pero habían 24 familias, que hoy ahí, no me acuerdo los nombres de las familias, y con sorteo les tocaban las guardias. Y todos los servicios eran de Shabbat a Shabbat. Y todos los servicios que se hicieron, las partes que le corresponde a los Juanín, van para los Juanín de la guardia. Por ejemplo, cuando traen un corbán, hay algo de la carne que se le da a los Juanín, que Juanín se levanta, lo reparten a los Juanín de la guardia. Así era la regla. El eje Bapanín era una cosa que se repartía entre todos los Juanín de la guardia. No podían comerlo Juanín, que no eran mejor. ¿Está bien? Ahora, la llamada trae que cuando los Juanín no eran muy bien educados, se aventaban para agarrar partes más grandes. Y los tenuín, los Juanín más educados, más recatados, en lo que me toca y no se aventaba nada. Entonces luego el comentario del día de los Juanín acabando Shabbat, ¿cuánto te tocó el eje Bapanín? Se lo tomaban como una segula, como el de los novios, que reparten y dicen que segula para eso. Quizá la gente tenía mística de que darle esto a las fotos, bueno, para que embarace o cosas así, pero todos se peleaban por él. Entonces, el comentario de entre ellos era, ¿cuánto le tocó el Lech Rapanín? Entonces, un cohen dijo, Hadamar y Gianni Capul, me llegó como una medida de un haba, de un full. De Hadamar, otro dijo, me tocó más chiquito, Kazay, como un Kazay, menos que full, creo que es menos.
Kazay es...
Creo que es menos que un full.
Ya no, porque
cada uno decía menos.
El Kazay son 28.
27 gramos.
Y el full no
es el full de la Gemara, y así, tú no ves tampoco.
Sí, claro.
No sé cómo eran las medidas, pero el full creo el Kazay, creo que es menos. Uno dijo, me llegó como el full. Otro dijo, me llegó menos como el Kazay. Dejada más, dijo, usted estuvo bien fuerte. Ahí me tocó que es banal, aleta, como la cola del ratón.
La
alta es una laucha chiquita, ratón chiquito, la laucha. La otra se llama. ¿Cómo se llama? Ratón chiquito. Una colita chiquita, ¿no? Ustedes tuvieron suerte. A mí me tocó como la cola del hámster. Estás agarrando el pan del beta, mi hija.
Para compararlo.
Compararlo con la cola del hámster. Se habla de la cola del hámster.
O una persona que está haciendo
la masa y dice, trabajé como un burro. Si se dice burro, se dice eso, la limpieza de pesa. Okay. Trabajé duro, trabajé como Isahar o algo, busca otra palabra, pero no es burro. Batkua Harab, cuando vieron que este se expresó así, yo no sé cómo en esos pechos. Una tubo shemes pechos, encontraron que era un cohen no kasher. Hijo de divorciada, nieto de divorciada. Hubo un problema atrás, y por eso dije que fue en el segundo Betamigdash. Cuando subieron de Babel, la llamada dice que había mucho problema de mixtos, matrimonios mixtos, de Kohanim con Giyores, que no se puede. Y el sí con Yehudim, pero no es Kohen Kasher. Y era muy difícil seleccionar, quién era Kasher o no. El brazo se filtró a las familias Pesulim. Entonces, este Kohen estaba filtrado ahí, había pasado como Kasher, ¿sí? Y cuando vieron que se expresó mal, la llamada dice más que si tiene esto algún día es para estudiarlo todo completo. ¿Cómo se puede saber si uno es de Yehudi, Kasher, de ascendencia, de abuelo, que no se mezcló?
¿Cómo habla?
Estaba escuchando. Estaba en Kasher, ¿verdad? En Jerusalén revisaban la Yamen de Shtikal, que se queda callado cuando lo ofenden, es una señal que seguro es Yehudi. Y los que son muy agresivos y siempre responsivos y eso, no quiere decir alguien que es gol, que tiene, pero puede. Ya hay lugar más a sospechar. Es una de las cosas que te pueda tranquilidad que tu hijo se está casando con una yudí de descendencia, si es un concierto. Si son de familias que se quedan callados por ausentes, puedes ir tranquilo.
Y los que no luchan para... O sea, los que se dan por vendidos.
Los que no luchan, ¿qué? Para defender sus derechos, es lo que dice Mavira Mirotá.
No, los que si tienen algún problema.
Ah, eso lo dije de Shalá, de Ere Brav, que cuando ven un problema se desampata.
Se desampata.
Y te va a hacer Teshuvah y cuando ven...
¿Eso es un yubí?
No, eso es de Ere Brav. Eso mezcla los que salieron de Mitzrayim mezclados. Y lo está Milhamá de Shavu Mitzrayim. Está muy bueno, pero es un cassette de los más viejos. La gente me dice que los más viejos son casi de los mejores. Y lo está Milhamá de Shavu. Ven una guerra y se van para atrás. Shavu Mitzrayim, esos son Erev Rav. Tenían a Gema Amma, el pueblo popular. Sí, y, pero y, otra, y hay otro también. Y hay otro también. Para saber si es donde yo digo, ¿no? Impresionante. La frase de la semana pasada. Otra es el que le dice al otro, eres un goyer, y es muy común. En la introducción dice, a mí eres un goy, le dice al otro goy, y es muy común que lo diga, ¿sí? Hay que checar que le volcó la porción de un motor. Como él tiene ese complejo de goy, se le sale solo.
O
ahora está manzer la maestra. Se acostumbra a decirle manzer al otro, entonces hay que sospechar de que él también, de que...
Pero también se
puede impresionante.
Se llama proyección, ¿no?
Sí.
Uno proyecta en
lo que tiene adentro. Claro.
Eso se puede entender tan como sorprender. Hay mucha gente que dice, eres un mentiroso, si es mentiroso, ¿qué es?
Sí. Además dice, cola por ser de momo por ser. Todo que es cachador, checa y pasa a ver quién tiene ese defecto. Él tiene el cacho. El que es muy cachador, dice, eso no sirve por eso. Entonces, una cosa es que le critique y se diga, está diciendo mentira. Dices mentiroso, todo el tiempo dices mentiroso, es mentiroso, es un vaquero, ahí está hablando un vaquero. Hola, por ser de un nuevo poste. Y hay otra que es tremenda, impresionante. Dice, cuando Yitro, ¿se acuerdan de esa frase la semana pasada? ¿Leyeron el comentario de Yitro o no lo leyeron? Cuando Yitro llegó, impresionado por los milagros que escuchó de Kiryat Yamsuf y todo, dice Moshe le contó a Yitro detalles, más detalles, dice, va hija de Yitro, y se alegró Yitro. Va hija viene de Jedvá, alegría. Se alegró Yitro por todos los favores que hizo Hashem. Así trae, porque ha utilizado esta expresión de va hija de alegría, porque es vaishma, puede haber dicho, pues la expresión más común. Dice, no, va hija tiene dos interpretaciones, una alegría, y otra had quiere decir, que le dio escalofrío. Se sintió acuchillado, la hija como punzado, se sintió punzado.
¿Envidia poco? Porque...
No.
Como de miedo, ¿no?
No.
¿Debería?
No. Dice la Gemara. A un converso, hasta 10 generaciones, no le cuente desastres que pasaban del pueblo del que viene, porque se va a sentir. Él venía de Mitzrayim, no era... consejero de Paró, no, pero no consejero de Paró, el consejero de Paró, cuando se enteró, toda la gente que yo conocía, todos esos hundieron en el mar, se ahogaron, por un lado agradeció a Shem y todo, por otro le dio escalofrío porque era la gente que él convivía con ellos. Dice, aquí dijo una opinión de Fajamín, un converso, haz cuenta un converso chino, por ejemplo, ay, ¿sí? Hasta 10 generaciones, va a haber noticias de algo que le pasó a los chinos y lo va a doler. Aunque él deje de ir, hasta 10 generaciones. Entonces, todo yudí, que cuando escucha que habla mal del goy, se enoja, se molesta. Hay gente que le agarra fiebre cuando se escucha hablar mal del goy. ¿Conoces? Todos los chinos. Pero si quieren este virus, enfocad más del volcán, no me escuchas el virus. Bueno, cuidadito si vas a consagrar. No te digo con seguridad, pero puede ser una de las señales de que tiene alguna mezcla ahí arriba. Y hay un indicador por naturaleza de alejarse del volcán. Dice que es como lo hace un pelo jale, es el goy, así, dice como que... Pero lo tienes en la sangre. Es una de las señales que yo dicen por favor. Todo está de la boca, la persona se estaba con la boca. Lo que están estudiando ahora. Este dijo, me llegó como la cola de hámster. Empezaron a checar. Este tiene un poco de hámster ahí. Sus abuelos comían hámster. Se quedaron y encontraron. Umatubo Batkua Harab. Revisaron a él Umatubo Shemet Petul. Encontraron una mancha en su familia. Pregunta la Gemara de Atania, en Botkin, Minamidea, Jolmala. Hay una regla que dice, en Maseje Kirushin, hoja, está el link a la izquierda, 77, donde habla de todo lo que les conté ahora, de que dice que se queda callado, con la posetos. La hermana dice, no se revisa un cohen que ya está dando servicios en el Mishbeach. Desde el Mishbeach en adelante, no se revisa. ¿Por qué? Porque antes de darle autorización a un cohen a dar servicio en la Beta Mitad, pasa muchos filtros. Ya pasó Maguen David y eso, otro ya es seguro, como son muy meticulosos en checar a Bolengo, si ya pasó el Sanedrín, que el Sanedrín le dieron autorización a un cohen para dar servicio en el Mishbeach, no se vuelve a abrir su expediente. Por dos motivos. Uno, porque era una revisión muy meticulosa. Y segundo, porque esto se pasa retroactivamente, es decir, que el corbán, tú le trajiste un corbán a este cohen la semana pasada.
Que no sirvió.
El corbán no sirvió. Entonces tu corbán tienes que volver a traer otro, porque si el corbán no servía, el servicio no sirvió. Pues no puedes descalificar retroactivamente cosas que se hicieron. Pero si ya dio servicio en el Mishbeach, y si el cohen subió a decir Kohanim, y puede checar si es un cohen o no es un cohen kasher. Porque Kohanim máximo, la calabaja de Kohanim que dio no sirvió. Y si se checaba, del Duhan, hay más loca, hay quien dice que no tampoco. Que si ya subió a decir y va a checar, ya no se checa. Pero la lajana es que el Duhan sí. Si subió a decir Kohanim, puede ser un Kohen Patú. Se puede, si no importa, retroactivamente sus derajot que Dios nos sirvieron. ¿No es? Pero uno que de tamidad si hizo corbano, si hizo
segundo. Porque ahí es un corbán y ya está de corrida.
Pues como acá dice que aquel Kohen que dijo me tocó una parte como la cola de hámster, revisaron. No dijimos que desde mi día ya no se revisa. Contesta la Gemara. Dos respuestas. Lo tema Shemet Pesul. En la ima Shahat Pesul. No digas que le encontraron una mancha de la familia, como dijimos antes, que una mancha genética, que tenía una mezcla de divorciadas o de cosas así para arriba, que por eso, no, eso porque eso no se puede revisar, una vez que ya da servicio en la idea, sino Shahat Pesul. Shahat quiere decir una mancha de conducta. Porque también el Cohen, aunque no es requisito indispensable, pero debe ser pulcro su conducta. Debe ser humilde, debe ser una persona correcta. Entonces, revisaron y encontraron que era un cohen, sus actitudes que hacía no eran adecuadas, pero tampoco descalifican su trabajo, su servicio que dio. No era una falla familiar, ¿sí? Un cohen orgulloso, un cohen defectuoso, un cohen que es muy decente, que es muy tomador, alguna cosa así, le encontraron defectos, como dice, no le queda esto a un rabino. Pero no que descalifican, y no que descalifican su trabajo, su servicio que dio. Entonces, y así lo bajaron, desde tan que ya no puedes volver a dar servicios porque no te queda el trabajo, pero no descalifica cosas que hizo anteriormente. Esa es una respuesta. La otra respuesta deriva del tema, y si quieres te voy a decir, Shane Hatam de Iure Aranashe. Normalmente un cohen cuando ya dio servicio en el Betamigdash ya no se abre su expediente. Ya no investigan, ya está, el hecho que da servicio ya es caché.
Porque ya lo
pero cuando ya le dieron una cosa, una conducta mala, como esta que dijo, como la cola de hámster, eso puede volver a reabrir la excepción. Si normal no se investiga, no puedo que me diga, oye, este cohen quién dijo que es kasher, no, si ya da servicio de Mishbeach, ya es kasher. Pero si le encontraste algo que da lugar a ayudar, tienes derecho a reabrir su expediente y checar y checar, y de ver si tenía una falla que hacía pasó todo retroactivo. ¿Entendió? Fue la excepción, hacíamos que tan. Que tan delatador es la boca, va a un yerno
el
día de mañana, un yerno.
¿Quién va a platicar con él?
Sí, es que platicar con él. Y trata de así, de ver, así, a poner algunas trampas según los que van a ver. ¿Qué dice primero, malo, bien o bien o mal? Pero que lo hizo como lavar. No puedo hablar ni mal ni bien. Dijo primero mal y hace un punto menos.
Hay que hacer un tipo de checklist.
¿Qué ejemplo los usa en la vida? Cuando te quieres, por ejemplo, uy, estoy cansado como un gato, como un ratón o como un puerco, o como, ¿cómo qué le sale de la boca natural? Así que no le pregunta. No digo que lo saques de inmediato, pero mejor busca otro día. Yo antes de cuando fui a Argentina para conocer una muchacha, estaba toda palabrada, es una comunión pequeña que se conoce y todo. Yo venía de la Yeshiva. Al final no se hizo, ¿no? Pero antes de salir con la muchacha, yo le había visto en foto y conocíamos bien a la familia. Se conocían y habían logrado ya el dinero y todo. Como se acostumbra en el mundo. En Argentina, antes, al final no se hizo. Llegué, ya llegó para ver la edad y todo. Y bueno,
cuando voy a salir con la muchacha, dice, antes sí, interesante con esto. Y eso, oficina, fabricante de camisa. Pero gente, de Torah, de Shamay, muy de Shamay, muy. Y entre Shamay, así quiere practicar conmigo. Yo no entendía por qué.
Y lo dejó salir con mi hija después, pero ya no.
Sí. ¿Pero qué me dijo? Me dijo, tú sabes que somos Juan. Incluso el Zohar de hoy, el Hopli Israel de hoy, trae la llamada en Pesajín, donde dice lo peligroso que casarse con una Cohen más y uno no le queda. Porque Aarón a Cohen es muy peligroso de su descendencia. Que se case o Cohen con Cohen, o Cohen con también Safa. Pero Cohen con uno que no es ni Cohen ni con Safa. Como yo no soy Cohen, dije sí, yo también lo leí y me preocupa eso y por eso ahora si me voy a casar con Cristo voy a tener que dar cuenta de un camino tan grande. Porque si no, ahora una corriente fuerte. Pero hay cosas muy fuertes. Terminan de violeta, de cosas fuertes. Y justo estaba en la llamada de ese día, de mejor grito de ese día. Entonces dije,
¿qué fue de mi amigo?
Y fueron me citó a su despacho antes de que estaba bien. Que también te puede saber por tus amigos, por su rabo, por magia, por cosas. Pero es una forma, que si te llega a tocar el día mañana, que alguien va a pedir a tu hija, o una nuera, y que va a entrar a tu casa, y es una expresión del lenguaje bajo,
chao.
No sé si chao, pero alerta. A ver. Eso demuestra qué nivel de nuestra madre. Es un primo, estaba hablando ahora, allá en la tarde, antes de la casa, a las 6 de la tarde, a Argentina, al hospital, nuestro hospital, para no está hospitalizado, es como un geriátrico.
¡No! Oye, su con Dios, hijo de ¿qué hago? Me quieren matar y tienes razón. Le dijo, ¿me la puedes enseñar otra vez? Dijo, no. Lo vas a más y ni una vez que recibió la Torah, ya no pueden venir a la Jotla del cielo. Uno solo trajo Torah del cielo. Uno solo trajo Torah del cielo. Es fundamento de Maimónides. Por eso no podemos creer en todos los sueños de los babosos que dice que le vino un ángel en el sueño y le dijo que sacrifiquen esto y que hagan lo otro. Uno solo trajo la Torah del cielo. Lo vas a más y mi hijo José, no deje nada ahí arriba. No vayan a buscarla ahí. Ya no puede la Torah venir de ahí arriba, tiene que venir de aquí abajo. Así no le enseñó a Yoshua. Jesús, ¿qué hago? ¿Me quieren matar? Le dijo, mételos a la guerra, a conquista de la tierra de Israel. Y la distracción de la guerra se les va a olvidar la angustia de que se borraron 3,000 a la jota. Hasta que después de no sé cuántos cientos de años, uno de los Otniel Ben Kenaz, con Pirpuló, con estudio, logró recuperarlas, pero no con profecía. Profecía uno solo, Moshe Rabbeinu. Está en la Gemara en Teburá, la Gemara que estudia el Lafio Mí de mañana. Entonces, Rabotai, ¿están entendiendo? La causa, el fallecimiento de un tzadik depende. Si dejó huella positiva ese día, fiesta, Rabbi Shimon Bar Yochai. Miles de las cosas nuevas se aprendieron en ese día. Fiesta, se murió el tzadik, lo principal es lo que dejó. Pero si se borró parte de su enseñanza, como pasó con Moshe Rabbeinu, esa es causa del luto. Y en eso está la discusión de cómo hay que celebrar hoy en día el aniversario de Moshe, si con alegría o con luto. ¿Por qué? Porque la raíz, escuchen esto, es un bombazo chiquito, todavía no viene la del viernes. ¿Eh? La raíz de toda la angustia y la depresión de Yehudi es porque en los 9 meses que estaba en el vientre de su mamá sabía toda la Torah y cuando nació se le borró el disco duro. Por eso llora el Yehudi cuando nace. Y por eso el Yehudi llora más que el Gol. ¿Sabían ustedes o no? La Torah dice, cuando abrió Batia, Batistá, a Moshe, cuando nació Moshe, ¿qué día nació? El 100 de Adar. Pero eso fue ese de Sivan. Cuando abrió Batia la canasta, allá vio un niño llorando, dijo, este es judío. Así dice la Torah. La llenera bajaba de gol y al David. ¿Quién le dijo? Si lloras judío. Los judíos lloran más. ¿Por qué? Y los judíos siguen llorando toda la vida. Fíjate. Hay un dicho que dice que no lloran los mamás. El judí es quejón, quejiche. Nunca está conforme. Nunca. Ustedes, cuando encuentren un judío conforme, mándemelo. El judí nunca está conforme. Siempre tengo. ¿Por qué? Porque hasta que no le devuelvan lo que tenía en la panza de su mamá, no se va a conformar. La raíz de la tristeza de Yehudi es falta de Torah, falta de conocimiento. Entonces cuando murió Moshe, como también se borraron 3,000 cosas, quedó un día de tristeza, hasta que no la recuperemos. Ese es el tema.
Y cuando, ahora, ¿cuál es la causa de la alegría de Purim? ¡Ay, qué espectacular! El día de Purim, ¿sí? Se aumentaron 5 mitzvot nuevas, gracias a Amán, y un tratado de Talmud, hay un tratado de Talmud que se llama Megilá, que habla todo de Purim. Si no fuera por Amán, entonces en vez de Adar, la tristeza era porque faltó Torah. Vino Amán, hizo un decreto, se hizo la Megilá de Purim, se hicieron las cosas nuevas, se hizo más grande la Torah. Entonces corrigió el problema. Por eso a Joder, Senefaj, ni a Juan de Timjá, el mes que se transformó de angustia a alegría. Rabotay. Rabotay. Vamos a cerrar el tema de la charla de hoy con la novedad del viernes en la tabla última hora. Para cerrar. Empezamos la conferencia hoy con el tema de Amalek. De Amán. De la última guerra, la primera guerra de la historia y la última. Que tenemos que prepararnos para ella. Y una de las preparaciones es con este Shabbat Zahor y con Purim. Cuando dice en Zahor, dice Mahotim Ches Zeher Amalek, hay dos partes. Una parte dice, tú borrarás a Amalek, y otra parte dice, Mahotim Ches, yo la voy a borrar. Así dice. Se pregunta la Gemara, ¿quién va a borrar? ¿Hashem va a borrar a Amalek? ¿O nosotros vamos a borrar a Amalek?
Tú vas a borrar la duda y yo voy a borrar.
Tú vas a borrarlo de aquí abajo y yo lo borro de ahí arriba. ¿Qué quiere decir? Quiero que entendamos un concepto. Lo hemos mencionado en otras conferencias, pero hoy lo vamos a decir en síntesis. Existe en el mundo la fuerza del bien y la fuerza del mal, que Hashem creó ambas. Hashem creó la fuerza del mal hasta que venga el Mashiach para reforzar al bien, para que el bien tenga competencia. Y se supere. Ese es el bien a dos de Ará. Hashem lo creó. Bar Minyan de pensar que el mal tiene autosuficiencia o independencia. Es una fuerza que Hashem creó. Todo lo que sucede bueno en el mundo viene del lado del bien. Y todo lo que sucede malo en el mundo viene del lado del mal. Todo. La maldad, la droga, las matanzas, los narcos, los asesinos, y eso. Todo lo que infidelidades, o pleitos, más lo que todo viene ahora. La fuerza del bien tiene alguien que lo representa en el Shamayim, un malaj principal. Y la fuerza del mal tiene alguien que lo representa en el Shamayim. ¿Quién representa la fuerza del mal? La fuerza del mal está representada por un ángel que se llama Samaj Mem. Kel. No se dice el nombre. Así como hay Rafael, está, no quiero decirlo porque es peligroso. No es bueno decirlo y menos. Y menos en su territorio de noche. Y menos el día que se llevó al líder, a Moshe Rabbeinu. Ese ángel es Saro Shelezar. Es el ministro, el ángel que representa a Esav en el cielo. Cada país tiene un malaj que lo representa. El ángel de Esav es Samech Mem Alef Lamed. La Gemara dice, Hu Satán, Hu Yetzerará, Hu Malaj Hamavet. Es el mismo. Es el Satán, es el Yetzerará, es el Malaj Hamavet, y es el que acusa a Israel cada año Rosh Hashaná Kippur ante Hashem, y al que le damos el chivo expiatorio Zahir Lanzazel, que es para él, eso es para él. Ese es el Shohat que le dio a Koba Esav el día de Kippur. Con eso terminamos el pleito con él en Kippur. El chivo expiatorio que se aventaba, ese era el regalo de Esav, porque él come sangre. Es sanguinario, está de rojo. Esa es la comida de él. Él come eso y con eso se conforma. Este es el regalo de Jacob Natán de Esav. Eso lo dice el Zohar. Entonces, quiere decir, nosotros estamos en un enfrentamiento constante contra las fuerzas del mal. La Gemara dice, en la Adamo y bien le mata, en la Inquenieso y bien le mala. Todos los enemigos que tiene uno aquí abajo, vienen de enemigos ahí arriba. Si alguna Ishire te quiso robar, es porque ahí arriba hay alguien que te está acusando. Y aquí abajo se manifiesta con el Benish Hai dice, quiero decir algunos tips para llegar al tema. El Benish Hai dice que es más grave robarle dinero a un goy que a un yodí. Por tres motivos, el más grave. Uno, porque el yodí generalmente perdona, generalmente antes de dormir dice, yo perdono y no quiero que Dios castigue a nadie por mí, yo lo perdono. El yodí tiene esa hermandad, el sentimiento, la mayoría de los yodí. Y el goy no es de perdonar. El goy se caracteriza por, Esav se caracteriza por lo que dice el pasuk, Ve'ebratam shambra netzach. Su rencor lo cuidan para siempre. Un goy puede cuidar rencor 30, 40 años, de lo que hicieron de chiquito unos judíos. No es como el yudí, que cada Kipuri se borró todo, y cada Mishloach Manot y mataba a la Yonin. El Goy tiene ese punto, por eso es más delicado robar al Goy. Segundo, como dijo la Mara Miriam, porque es Hilul Hashem, porque el Goy dice, ¿de dónde está la religión de estos judíos? Y tercero, como me lo dijo un Goy una vez, formado en la fila de relaciones exteriores para hacer pasaporte, me estaba tramitando la naturalización a mexicano, y atrás mío había un señor, ¿sí? Me dice, ustedes los judíos son muy buenos en la sinagoga. Son muy buenos en la sinagoga, pero en el comercio son otra cosa. ¿Eso es Jesús Hashem? Baruch Hashem, que el que me lo dijo era un paisano. No me dijo usted, lo dijo usted, los Halevi. Porque él no era Halevi, era turco o algo así. Dijo, ustedes son muy religiosos, pero en la sinagoga. Pero es Jesús Hashem. Entonces, ¿qué era trans? Enseña a ser honesto, a ser derecho. Eso, por eso es más grave robarle a un goy que a un yudí. Segundo motivo. Y tercer motivo, dice el Benishai en Perazal Shofetim, Benishai, o Yosef Haim de Bagdad. Tercer motivo, pues cada vez que un yudí le roba a un goy, Saros en el Zav, el ministro de Zav, Samachnem, va y le dice a Dios, mira lo que tus hijos le están haciendo a mis hijos. Tiene más fuerza de acusar. Le está dando fuerza a la fuerza del mal, a Faro Selesa. Nosotros tenemos una batalla total, total, histórica, histórica al pueblo de Israel. Nosotros representamos a Yetzer HaTov, a Kol Kol Yaakov. Y Esav quedó el representante, él escogió eso, ¿eh? No es que Dios lo puso. Esav escogió representar el mal. Cuando fue el asesinato que hizo el día que murió Abraham, que mató, que violó a mujeres, que hizo abodazará, él escogió representar la maldad, porque nace de la misma madre, del mismo padre, del mismo embarazo, un hijo tzadik y un hijo rasha fue su libre albedrío. Él escogió eso, ya que él lo escogió, él y su descendencia y Amalek quedaron los representantes de la maldad, y todo lo que representa estar en el cielo es el Malach HaMavet, el Satán, el Yetzer. Entonces quiere decir que la lucha que tenemos, y las persecuciones, la Inquisición, el Holocausto, y todos los sufrimientos, y los cánceres, y las muertes prematuras, y gente joven que se va, y niños que se accidentan, todo viene de Amalek, de Esav. Porque la fuerza de él está fuerte, y nosotros estamos débiles. Cuando nosotros debilitamos a Amalek o nos reforzamos, entonces podemos evitar desgracias y tragedias que pasan durante la llamada cuenta en Masejet que Berajot, Ojayud, Ojadiez, columna 1. Rabbi Meir Hanu Bidione, miren qué historia impresionante para ejemplificar esto, y con esto vamos por tener. Dame un sidur, por favor, y ellos. Dice la Gemara en el cuarto renglón de Berajot, Yud, columna 1, aquí arriba, cuarto renglón. Hanu Bidione de Habu Beshibebute de Balmey. Había unos Gilamín, Yehudín, malos, Bidionín. Bidionín dice que era Bistín. Eran asaltantes, ladrones, eran malos, judíos, malos, en la vecindad de Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes tenía en su vecindad, Gilonín, pero que lo hacían sufrir, Abuka Mesaru Letuba, le hacían problemas, a lo veían a Jajam, le escupían, le insultaban, hasta quizá lo golpeaban, no se lo hacían, díselo, ahí me estaré Letuba. Le provocaban muchos problemas a Rabbi Meir, estos reshaín. Abba Kabae Rabbi Meir Rahame Alayu Kieji de Limutu. Rabbi Meir leía Teilín todos los días para que se mueran. O sea, esos Teilín dedicados para que tengan mitad Sherema, ¿sí? Una muerte íntegra y absoluta. Fulano hijo de Fulana y Fulano hijo de Fulana. Ambra de Bruria de Betu, le dijo Bruria, su esposa, una mujer muy inteligente, le dijo a Rabbi Meir Balanés, Maidata. ¿Cómo te atreves a pedir por un judío que se muera? Mishun Dikpir Itamu Hataim, porque está escrito en el Pasuk, en el Salmo 104, el Salmo de los Jodes, que te acaben los pecadores. Miketim Hotim no dice que te acaben los pecadores. Pecadores en hebreo se dice Hotim. Hataim son los pecados. Que te acaben los pecados del mundo, no los pecadores.
Veod, y sigue el pasuk, Ushaim Odenam, al acabarte los pecados ya no va a haber Reshaim. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Tefilá? Va a Rahame Alayu de Leadru Bichuba. Tú pide a Hashem que se les quite la maldad de los malvados. No que Hashem acabe con los malvados, que acabe con la maldad de los malvados. Dice la verdad que hizo pidió y ellos que hagan Teshuvah, hicieron Teshuvah todos. Todo el grupo, todo el clan, los mafiosos, todos los mafiosos de la vecindad de Rabí Meir Balanés hicieron Teshuvah cuando la esposa le enseñó al marido que hay que pedir que se acabe la maldad y no los malos. Estamos Hataim de los Jotis. Nosotros en Rosh Hashanah y Kippur, en los rezos más sublimes de la mirada de Rosh Hashanah, pedimos Urgen Tzadikim, Irú Beismahu, Nisharim y Alozu, cuando venga Mashiach, Hasidim, Veolat Harishah Kula, Beashan Tichle. Y la maldad, como la nube, como el humo, va a desaparecer. Se va a desvanecer la maldad. Kitavir Menshelet Zadon Minar. Cuando quites el poder de la maldad de la tierra. Que así le quite la fuerza a la maldad. Rabotai. El mes de Adar es el mes propio para debilitar a la fuerza del mal y reforzar la fuerza del bien. Porque en ese mes el pueblo de Israel logró quebrar a Amán, que era el símbolo de Amalek de aquella época. Ya que logró quebrar y debilitarlo, en este mes tenemos la fuerza para prepararnos para el enfrentamiento final. Y no solamente para el enfrentamiento final, para cada problema que puede suceder, que una enfermedad, que un accidente, que una tragedia, va a depender, por eso se llama Kippurim, Kippurim. Es más lo que se puede lograr en Purim que en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en Kippur pedimos Shana Tová. Y en Purim todos los problemas vienen por la fuerza de estar. Si el Purim lo debilita, ya cuando llega el Kippur no puede acusar, está más debilitado el acusador del pueblo de Israel. Rabotai, tienen que espectacular lo que vamos a escuchar ahora. Esta es la novedad de Erev Rosh Chodesh Adar 5772, el viernes en la tarde, en la mirada de Rosh Chodesh de Minha, antes de Boikala. Yo siempre cuando rezo la mirada trato de imaginarme lo que dice la Gemara, que el orden cronológico de la Berajot está relacionado. La Gemara dice, ¿por qué la Berajá esta es la número? ¿Por qué la Berajá Refaeno es la número 8? Porque el día 8 es Brit Milá. Escuchen la conferencia de Miami, ahí hay una explicación amplia sobre eso. Porque decía fue un Brit ese día. Donde yo estaba dando la conferencia, ahí estuvo sentado ya a nadie ese día. Entonces ahí en el mismo lugar dije, ¿por qué la Berajá 8? La Berajá 9, todo metir es el mes de Kislev, ¿se acuerdan? El mes de Kislev es el mes 9. Todo está relacionado, todo, no puedo ahorita relacionar. Y ahora viene, ahora se le prende el foco por primera vez. La Berajá. Hay una Berajá que pedimos que Hashem extermine la maldad. ¿Cuál es? La Minim, la Malshinim, al Teitikva, a los malvados, no les tengas esperanza. Dejol al Dedim, que rega Yomedu. Dejol a Yedeja, dejol con Eja, todos sus enemigos, Verai Karetu, que sean cortados. Umalhut Arisha, y el gobierno, el poder de la maldad. Merate aquel, uchaber, uchalema. ¿A qué se refiere? ¿A los malos o a la maldad? ¿Cuál es la prueba? Le tajnien. Si ya los acabó, ¿cómo los va a doblegar? ¿Entendieron cómo está? Ahí es la prueba que no se ve. Normal uno entiende que se refiere a los malos, no a los malos, porque al final termina uchaber, uchalem, de tajnien, y doblegalo. Si ya están exterminados, ¿cómo los va a doblegar? Si no se refiere a la puerta del mal caer. Entonces, ¿dónde el pueblo de Israel reza de su batalla eterna contra Amalek en esta braja? La Minim es la braja número 2. O sea, la braja número 2. Ceres Temorá. Y esa braja oficialmente no estaba en el Shmona Esre. ¿Cuál es la braja del Shmona Esre? A la Tzadikim, a la Aralef y a la Arbet. La Minim es a la Aralef y la Malchinim a la Arbet. Arurim con la Reshaim, Berujim con la Tzadikim. Arur Amán, Baruch Mordejai son estas dos brajos. Eso es Hidush. De esta. Otra vez. La Minim la Malchinim es Arur Amán. A la Tzadikim, a la Hasidim es Baruch Mordejai. Esto todo es la Berajá número 12, porque el mes de Adar es el mes número 12, lo resalta la Megilat Esther. Entonces, ¿cuál es la Berajá que más cabana hay que hacer en el mes de Adar? La Berajá 12 y la 13, porque Adar es el mes 12avo y también es el 13. Y la 12 en realidad estuvo colada, y porque antes no estaba esta Berajá.
la metieron por circunstancias de la historia. Probablemente Jajamín metieron esa verajá después del milagro de Purim, para que sea, probablemente, tengo que calcular si las fechas coinciden, puede ser que sí coincida, se anexaron la verajá de la Minim cuando Adar quedó como fecha de Arur Amán. Desde que se convirtió Adar en Arur Amán, entonces la verajá 2 y la verajá 13 es Arurín con la Reshaim, de Ujín con la Tzadikim y la Hasidim. Entonces, Rabotai, por eso quiero terminar esta charla, hoy que es el día de la ausencia de Moshe Rabenu, hoy que es el día en que se olvidaron tantas halajot y que por eso es una causa de tristeza, el mes que se transformó de angustia en alegría, el mes de Adar, es el mes en que el pueblo de Israel se prepara para recibir al Mashiach. ¿En qué mes va a llegar el Mashiach? Así se llama, Nisan y Galut. Pero antes de Mashiach, que viene Gog Magog, Adar, Gog Magog, Nisan Mashiach. En Adar nos preparamos para la última guerra y en Itán recibimos a Moshe Rabenu, que viene a rescatarnos de Mitzrayim, sacarnos y llevarnos a Jerusalén y la Codex Mirabia.